RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestra productora, Stephanie Hernández. Con el fin de estimular el estudio de algunos tópicos de la ciencia económica, hoy vamos a abordar un tema muy interesante que el común de las personas desea comprender. Es el relacionado con un tema que comentan políticos, periodistas y personas del común, como es la sostenibilidad. Para hablar del tema, en el día de hoy, hemos invitado al economista Julián Camilo Bianchá.
Un caluroso saludo a todos nuestros oyentes y, como bien lo comenta Germán, hoy vamos a abordar un tema que es muy actual y es acerca de la sostenibilidad. La que se tiene como diferentes visiones y diferentes miradas y ángulos desde donde se puede comprender este concepto. Hoy contamos también con la participación del profesor Juan Camilo Bianchá, que es economista y especialista en gerencia de proyectos, que tiene un conocimiento interesante sobre este tema. Para el desarrollo entonces de este tema de la sostenibilidad, vamos a abordar primero qué es la sostenibilidad, el concepto. Después vamos a hablar de esa trazabilidad y las implicaciones que tiene la sostenibilidad y cuáles son los retos que tiene la sostenibilidad en Colombia. Profesor Juan Camilo, un caluroso saludo y gracias por acompañarnos.
Cordial saludo, profe Andrea y profe Germán. Un gusto estar acompañándolos el día de hoy.
Muchas gracias, profesor Julián. Como ya sabemos, profesora Andrea y profesor Julián, el tema pues es sumamente interesante y tiene ciertas controversias de acuerdo al círculo donde nos desenvolvamos. Sin embargo, para el día de hoy he retomado pues de varias fuentes unas definiciones que quiero que sea el marco introductorio para la charla del día de hoy. Por lo tanto, vamos a dar una definición de qué es la sostenibilidad, si es de uno de muchos autores de los que hemos consultado allí en nuestro programa, en la parte de la edición. Pues dentro de los muchos autores me llamó mucho la atención esta que dice lo siguiente. Yo me hago la pregunta, ¿qué es la sostenibilidad? Y al respecto contesto. Se entiende por sostenibilidad al principio que busca cubrir las necesidades de las generaciones actuales sin que se vean comprometidas las del futuro, garantizando un equilibrio entre las tres pilares fundamentales, la protección del medio ambiente, el desarrollo y bienestar social, y por último, el crecimiento económico de las naciones. Eso es como la sombrilla que coge todo este tema. El concepto se introduce por primera vez en el informe Busland, publicado en 1978 para las Naciones Unidas, en el que se analizan las diferentes políticas del desarrollo económico y globalización y su impacto en el medio ambiente. Vemos que este tema ya pues viene de años atrás, ¿no? Buscando dar posibles soluciones a los problemas asociados a la industrialización y al crecimiento demográfico. O sea, hay unas variables que hay que tener en cuenta en todo este proceso.
Sí, Germán, la sostenibilidad, por lo tanto, y de acuerdo con lo que se plantea en este informe Broadland, que desarrolló las Naciones Unidas en esa necesidad que tenía pues ese consenso de las naciones en torno a los problemas que se estaban presentando por la industrialización y por todos los problemas que traía pues todo el proceso pues de las empresas y los procesos productivos con el manejo de los recursos naturales, pues implica entonces que tenemos que tener una conciencia de esos recursos del medio ambiente que no son una fuente inagotable. por lo que es importante que los preservemos y que seamos conscientes de usarlos de manera racional. De esa forma, pues, permite que nosotros garanticemos el bienestar de esas próximas generaciones. Ahí hay un tema muy importante, y es que este concepto de sostenibilidad tiene como esas implicaciones de pensar en qué va a suceder con las personas que llegan a este mundo, ¿no? Con nuestros nietos, con nuestros hijos, con todas las personas que llegan de nuevo a este mundo y nacen, y que de alguna manera tienen como la perspectiva de tener pues como un bienestar y una buena calidad de vida. En ese concepto actual de la emergencia climática que se ha planteado pues en todo el entorno, exige entonces que tengamos como un cambio de hábitos de consumo a nivel individual y la transformación de la misión y visión en los ámbitos empresariales e institucionales para de alguna manera apuntar al desarrollo de esa sostenibilidad y pensar en los conceptos que alguna vez trabajamos aquí en este programa de economía circular e inclusiva, para que se tomen en cuenta esos factores sociales y ambientales. Entonces, teniendo en cuenta como estos referentes y la importancia y relevancia que tiene este tema actualmente, profesor Julián, ¿nos puede precisar de manera concreta qué es la sostenibilidad?
Sí, pues la antesala que ustedes dieron me parece que está, pues es muy acertada. Pero en lo que respecta a la ciencia económica, me parece relevante mencionar al profesor Nicolás Yurgues Corrogen, que dentro del mundo tan amplio de interdisciplinaridad que tiene la economía en sus posibilidades, el profesor Yurguesco se hace la pregunta acerca de la ineficiencia que tiene los sistemas de producción capitalistas, pues que no tienen en cuenta el segundo principio de la termodinámica, que tiene que ver con la entropía. Entonces él se empieza a dar cuenta que estamos produciendo, degradando y degradando energía que va a tardar miles de años en regresar a, digamos, a volver a ser petróleo. Por ejemplo, por poner ese ejemplo, pues de los derivados petroquímicos. Y que lo usamos indiscriminadamente, es decir, hay una utilidad en esa producción, pero el uso indiscriminado, digamos, que es lo que le empieza a preocupar al profesor Yurguesco. Y también es muy interesante que él plantea ese concepto en 1972, es decir, un tiempo antes del uh-huh. informe de Brundtland. Y también, pues, que es el padre de la bioeconomía, de todo lo que tiene que ver con la economía circular, con toda esta necesidad de no producir desechos, de tratar de no producir desechos en los sistemas productivos.
Sí, evidentemente, como bien lo comenta mi profesor Julián Camilo Biancha, la entropía es el desgaste natural que tienen los sistemas por su normal funcionamiento. Si lo llevamos al caso del consumo energético de fuente fósil, en este caso del petróleo, evidentemente el sistema va a ir desgastando hasta que el desabastecimiento va a hacer que el sistema ya no funcione, que colapse. Así vemos que en la vida de las especies, en los motores, por ejemplo, un motor que funcione con base de combustible fósil tiene su época de duración, el mismo funcionamiento genera el desgaste. El tema, cuando comenzamos a mirar, por ejemplo, este informe Brundtland, y comenzamos a mirar los elementos de este sistema, algo que no nos podemos apartar es que el sistema se va a desgastar. Entonces, ¿cómo hacer para que ese desgaste sea menor y que no dejemos para tres o cuatro generaciones al futuro sin recursos? Entonces, allí es donde venimos a hacer algunas reflexiones de qué es la sostenibilidad, cómo podemos hacer. Es la entropía, no se puede, podemos decir, una entropía negativa, no la podemos citar porque no sería posible. La entropía negativa se da reversando los procesos para que no se presente el desgaste del sistema. Pero si hacemos eso, el sistema no estaría funcionando. Por lo tanto, ese tema de la entropía negativa, pues algunos autores lo han cuestionado mucho, porque es un trauma para el sistema que estamos teniendo en un momento determinado. Hay evidentemente de que la entropía puede gastar, por ejemplo, el proceso de un motor y lo único que podríamos hacer es repararlo. Y en ese momento generamos nuevos procesos que van a generar nuevamente la entropía. Entonces, profesora, aquí, la profesora Andrea, aquí lo interesante es ver de que ya pues todos reconocemos que hay un desgaste.
Sí, efectivamente tenemos un desgaste en torno a el uso de los recursos y la manera en cómo nosotros estamos haciendo uso no eficiente de los mismos. Y cómo esas implicaciones que bien mencionaba el profesor Julián tiene que ver con como esa conciencia que se ha generado aproximadamente hace unos 50 años uh-huh. en torno a esa necesidad de poner atención de cómo estamos haciendo nuestros procesos productivos, nuestros procesos de desarrollo económico y de qué manera nosotros vamos a actuar. En ese tiempo también surgió el grupo de Roma, si no estoy mal, uh-huh. en torno a estos procesos del decrecimiento y todos y toda esta situación. Entonces, para seguir ahondando en el tema, vamos a hacer el primer corte de Economía en Breve y ya regresamos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando el tema de la sostenibilidad. Hemos entonces dado como un contexto en torno al informe planteado por las Naciones Unidas, el informe Bruldan, y cómo en la década de los 70 se empezó a generar como esa inquietud y a tener conciencia en torno al proceso que tiene el medio ambiente o a las implicaciones que tiene y los impactos que tiene nuestro medio ambiente con los procesos y las actividades económicas que nosotros desarrollamos.
Profesora, antes de continuar con el tema, tú citaste algo muy importante que yo quiero que lo observemos y lo articulemos, el tema del decrecimiento. Uh-huh. La economía neoliberal de corte capitalista siempre ha introducido unos indicadores que inducen a un crecimiento del PIB. Entre más PIB tengamos, evidentemente más recursos consumiremos. Uh-huh. Eso es algo que es una ley básica e inexorable y además que no podemos controvertir. Sin embargo, cuando se habla del decrecimiento, creo, mis queridos profesores, nos estamos hablando es de crecer de una manera responsable. Uh-huh. O sea, no acabar las cosas, pero tampoco dejar de producir lo necesario para nuestras sociedades. Allí hay un choque de política doctrinaria frente a cómo vemos la economía. Porque casi siempre los neoliberales van a querer más PIB, van a querer más gasto público, van a creer más utilización de recursos y eso pues en un momento determinado pues puede perjudicar la sostenibilidad. Uh-huh. ¿No es cierto, profesora Andrea?
Por supuesto, creo que ahí hay un tema de vital importancia y es poder hacer eso como efectivo y posible en torno a los procesos de sostenibilidad. Hablando de esos procesos de sostenibilidad, profesor Julián, ¿cómo se relaciona la implementación de esos procesos con los apuntes de sostenibilidad en la trazabilidad? ¿Qué es importante para que podamos nosotros entender qué es la trazabilidad y qué implicaciones tiene con la sostenibilidad?
Ok, pues la trazabilidad es otro concepto bien interesante. Porque yo creo que todo lo manejamos, por lo menos en términos de información, del correo, de guardar la trazabilidad, por ejemplo, de la información en cada una de nuestras labores. Pero la trazabilidad también tiene esta función supremamente clave en la sostenibilidad, que es guardar esa identidad de la producción. Es decir, que podamos asegurar que si tenemos una producción sostenible, se pueda llegar a premiar el consumo de esa producción sostenible, y allí tenemos unos retos sumamente importantes, por lo menos en Colombia. En Colombia tenemos en este momento tres acuerdos de, no estamos hablando propiamente de sostenibilidad, pero sí es cero deforestación, acuerdo cero deforestación en palma, en lácteos y en cárnicos. Y particularmente en cárnicos, tuve la oportunidad de estar participando en la conceptualización del sistema de trazabilidad, cómo funciona el sistema de trazabilidad en Colombia. Y la verdad es que la cadena de la carne es bien compleja, porque tenemos regiones enteras que se dedican, digamos, una región a la cría, que puede ser, Arauca, es un departamento que se dedica bastante a la cría. Y allí comenzamos a ver otros departamentos especializados en otro tipo de fases de la carne. Entonces tenemos allí varias fases donde se empieza a perder esa trazabilidad del ganado. Y adicional a ello también tenemos otra complejidad acerca de la sostenibilidad, y es que no se puede hablar de una sola sostenibilidad, porque la sostenibilidad es paisaje específica. Lo que quiere decir es que no es lo mismo la sostenibilidad para nosotros que estamos aquí en Bogotá, que para un campesino, digamos, en una zona determinada. Y uno de los casos más interesantes es que siempre se habla que la ganadería extensiva es perjudicial, pero por ejemplo para las sabanas inundables de Casanare la ganadería extensiva es absolutamente sostenible, es compatible con ese paisaje en específico, por poner ese ejemplo. Entonces, digamos, uniendo esto a la labor que planteamos como desde la UNAD, desde este constructivismo social que planteamos en la UNAD, donde respetamos bastante precisamente esa visión que se tiene en las regiones, es absolutamente compatible con la construcción de sostenibilidad, ¿no? Entonces esa es una de las invitaciones que podríamos también estar haciendo desde nuestro quehacer como docentes, y la comprensión de la sostenibilidad.
Eso tendría mucho que ver un poco, como usted lo manifiesta, profe Julián, en torno a cómo yo observo la sostenibilidad en territorio, que es lo que plantea la UNAD, pero adicional a ello, tiene mucho que ver con ese desarrollo a escala humana que manejaba Manfred Magnif en su momento, en torno a cómo, de qué manera yo voy saciando esas necesidades humanas hasta que yo genere como ese bienestar en la población, en territorio, para que de esa manera sea sostenible allá. Yo lo podría observar de esa manera, ¿no?
Correcto. Y también es importante, digamos, hacer unas correcciones que históricamente hemos utilizado, digamos, de alguna manera el término sostenibilidad, donde lo fragmentamos, ¿no? Entonces, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, digamos que la sostenibilidad tiene que ser una donde efectivamente no podemos hablar de sostenibilidad ambiental si tenemos precisamente problemas de pobreza. Se supone que tendríamos que estar trabajando a la par con todas estas variables que tenemos en los territorios para no generar estos conflictos y estos vacíos que más adelante nos van a cobrar factura de una u otra forma.
Sí, es evidente que toda acción tiene algún efecto y genera alguna reacción. Por ejemplo, si tomamos nuevamente el tema de la ganadería extensiva, salgámonos de Bopes, que estábamos hablando, ¿no? Casanare, y vayámonos para el llano, para la parte de la frontera de los colonos abajo con el Amazonas, en los llanos orientales. Allí hemos visto una deforestación muy, muy, muy fuerte, con el ánimo de generar espacios para una ganadería extensiva. Eso es muy plausible y muy bueno para disminuir las hambrunas en el globo. Pero ahora vienen los ambientalistas. Ellos comienzan a argumentar cómo los efectos de los gases invernaderos se han multiplicado fuertemente en esta parte de la geografía colombiana, cuando antes no teníamos ese problema, porque acuérdense que cuando teníamos toda esta capa forestal, los niveles de oxigenación de esta parte del Amazonas era muy importante. Entonces es donde venimos, profesores, a entender lo que dice el profesor Julián, de que no podemos hacer tan solo análisis sectorizados para mantener algo que nos sale la sostenibilidad, pero tampoco podemos aislar las variables sociales.
Pues bien, creo que eso también tiene una relación interesante con este triple bottom line que se hablaba en algún momento en las organizaciones, que se dio como en los 80, y que hoy en día hablamos del quíntuple bottom line, y que intervienen otros aspectos como la ética, como la equidad, que de alguna manera tiene que ver con no tener una sostenibilidad solo desde el ámbito ambiental, sino como que sea como integral, ¿no? Que tenga varios aspectos y varias variables en torno a ese concepto de sostenibilidad y a esa implementación o esa operacionalización de la sostenibilidad en territorio y dentro de una comunidad que realmente llegue a tener unos niveles de calidad, pues buenos, óptimos, en torno a unos procesos, unas actividades productivas y actividades económicas que favorezca y mejore esa calidad de vida, pero que también en otros niveles pueda tener esa calidad, ese bienestar. Pues bien, vamos a un siguiente corte de Economía en Breve y ya retornamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Continuamos con Economía en Breve y hemos estado observando cómo la sostenibilidad va confluyendo, como que se va amalgamando, por así decirlo, con los aspectos sociales, los aspectos económicos, el aspecto ambiental, el aspecto de bienestar en torno a estos procesos de sostenibilidad. Entonces, ahí vale la pena que abordemos los pilares de la sostenibilidad, Germán.
Perfecto, profesora Andrea. Es evidente que en el mundo contemporáneo siempre todo se establece por metas, cosa que no ha sido ajeno a las Naciones Unidas y mucho menos para las metas que tiene establecido en su agenda para el 2030. En ese sentido, pues ellos han segmentado tres pilares que se consideran que son fundamentales para mantener y establecer una sostenibilidad adecuada en el globo. La primera de ellas nos habla de la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, se enfoca en la conservación de la biodiversidad, sin afectar el progreso social y económico, preservar el agua, reducir los residuos, reutilizar los recursos, limitar y eliminar el uso de plásticos, ahorrar energía, promover la movilidad sostenible, apoyar la agricultura regenerativa con cero emisiones de carbono y el uso de energías renovables son algunos de sus principios. Y hablaremos y discutiremos sobre algunos de ellos, nuevamente viendo la relación causa-efecto. El otro gran pilar que define las Naciones Unidas es la sostenibilidad económica. Allí se trata la capacidad de administrar los recursos y generar rentabilidad de manera renovable. La sostenibilidad económica busca impulsar el avance económico y la generación y distribución de la riqueza sin afectar los recursos naturales. Nuevamente allí hay un tema de análisis. Y por último, el tercer pilar, lo denominamos o lo denominan sostenibilidad social. Tiene como fin fortalecer la estabilidad y unión de los grupos sociales. Con este pilar se busca garantizar la calidad de vida, el acceso a las viviendas dignas, a la educación gratuita y, o sea, y la adecuada distribución de los recursos, dotar a las comunidades de herramientas, créditos y formación para la autorregulación y autogestión comunitaria. Esos son como son los tres pilares fundamentales. Por eso quiero que miremos el tema de la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo podremos limitar en un momento determinado la generación o la generación de residuos por el uso de los recursos naturales? Me explico, uno tala un bosque, eso va a generar una serie de recursos desechables, podemos llamarlos recursos negativos. Entonces, ¿cómo podríamos preservar todos esos elementos? Se habla de preservar el agua, una ciudad como Bogotá, 7, 8 millones de habitantes, usando toneladas de agua. ¿Cómo se podría hacer eso? Esa es la pregunta.
Creo que ahí vale la pena hablar un poco de como los esfuerzos que se toman o las iniciativas que se toman en torno a la sostenibilidad ambiental. Y es que durante mucho tiempo y a lo largo del tiempo que ha transcurrido y que se ha surgido la preocupación de esa sostenibilidad y de preservar el medio ambiente, hemos encontrado que se han tomado diferentes medidas. Los economistas han tomado como esas tasas de castigo frente a las empresas que contaminaban, lo de los bonos verdes, o sea, se han venido como implementando distintas estrategias. Y hoy el profesor Julián comentaba algo interesante, y es cómo se aplica esa sostenibilidad y esos procesos de trazabilidad, cómo se aplican en territorio, lo cual me parece interesante y muestra una visión de cómo yo puedo aplicar esa sostenibilidad y esa visión de sostenibilidad de manera concreta en una actividad económica específica. Uh-huh. Me parece que hacer el estudio en esas actividades económicas específicas y implementar ese concepto de sostenibilidad en eso. Hemos visto también que hay ejercicios muy interesantes que ha planteado las Naciones Unidas en torno a la Agenda 2030 y los objetivos del milenio, donde plantea ese desarrollo de la sostenibilidad desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, ahí se aplica un poco los tres principios de sostenibilidad ambiental, económica y social, confluyendo hacia unos objetivos para mejorar las condiciones de vida de la humanidad en general. Pero creo que la implementación de lo que mencionaba Julián en ese momento, de cómo se ve desde una actividad económica y en territorio, es como lo que hace la diferencia en cómo yo puedo implementar la sostenibilidad de lo mínimo a lo macro, y es lo que de alguna manera plantea las herramientas y da como las rutas, los itinerarios, los caminos para que esa sostenibilidad vaya creciendo y se puedan implementar las economías circulares, las 3Rs, todos los procesos de cero emisiones que plantea también Gunter Pauli con su economía azul, etcétera. Entonces creo que eso, que ya verlo in situ en una actividad uh-huh. económica específica es como un plus interesante y que vale la pena resaltar en ese proceso.
Sí, profesor Julián, ya que la profesora Andrea nos ha abordado sobre la sostenibilidad económica, es algo complejo para que nuestros oyentes pues puedan identificar. ¿Cómo podríamos lograr el avance económico y una mejor distribución de la riqueza sin afectar los recursos naturales? Eso es un tema grueso, complicado.
Sí, es complejo, pero yo creo que todo parte de la conciencia y sobre todo la apropiación de los territorios, ¿no? Porque y ahí es donde tenemos, por ejemplo, a Eleanor Ostrom, que nos plantea pues todo este debate a partir de los bienes comunes. Sí. Y cómo tenemos ejemplos tan lindos, la UNAD por lo menos tenía este ejemplo en el Sumapaz con los acueductos bereales, y a partir de allí cómo se genera la gobernanza. Yo creo que si se genera esta gobernanza y entendemos que es un compromiso de todos, porque finalmente es muy complejo quedarnos esperando a que el Estado, suele ser un poquito paquidérmico en términos de implementación, de cómo vamos a implementar esto en el territorio, porque muchas veces pues ellos lo plantean desde lo macro, desde la reglamentación, pero ya allí para aterrizarlo en los territorios es mucho más complejo. Pero si lográramos un poco conectar todas esas iniciativas que se hacen desde lo comunitario, que es mucho más rápido, con un poco la conciencia de los consumidores también aquí en las ciudades, yo creo que se podría empezar a generar un tema bien interesante, porque a grandes rasgos lo que se genera siempre es que los productos sostenibles sean más caros, digamos, uh-huh, dentro de esta lógica capitalista, sí, 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 que muchas veces terminan castigando incluso, o sea, ¿por cómo es que yo produzco bien y mis productos pues van a tener, digamos, un... Bueno, si ese diferencial fuera para el productor, listo, pero ya sí, entran sí, otros sí, debates de quién se está quedando un poco con ese...
La distribución.
Con ese diferencial. Pero entonces comenzamos a ver estas barreras que se generan alrededor de la sostenibilidad. Y también muchas veces de personas malintencionadas que hacen el famoso greenwashing, que es esta, sí, esto, es que yo soy verde, ¿por qué? No, pues porque pongo mi sellito verde, sí, pero muéstrame, hagamos una auditoría de cómo son tus procesos, de si tienes trazabilidad, de cómo estás tratando a tus proveedores, de revisemos tus variables realmente y vamos a ver qué tan verde eres, ¿no? Entonces allí digamos que es una discusión bien, bien larga, pero yo creería que pasa precisamente por volver los procesos más ágiles. Y ahora que estamos en todo este tema de nuestra cuarta revolución industrial, quinta, creo que vamos.
Cuarta.
Me adelanté mucho. En la cuarta revolución industrial, pues que podamos aprovechar todos estos elementos que nos da la inteligencia artificial para poder conectar consumidores y productores.
Sí, allí hay un tema muy importante que pues podremos trabajar en futuros trabajos o programas. Es la gobernabilidad, es todas las dificultades que tiene un Estado para mantener su control dentro de su territorio. Evidentemente, dentro de los procesos de gobernabilidad, recientemente vimos el control a las bolsas plásticas, sí, en los supermercados. Es un esfuerzo de la gobernabilidad. Pero también se requiere la gobernanza, que es la participación de los particulares en los procesos del sí, gobierno. Entonces, por eso vemos las alianzas públicas y privadas. Y ese tema tan importante de la concienciación masiva frente a un fenómeno es claramente inobjetable y lo que nos podría conducir al éxito para mantener la sostenibilidad a través de un periodo de tiempo largo.
Yo creo que siempre caemos en un punto común en todos nuestros diálogos, Germán y Julián, que hoy nos acompañan. Normalmente cuando hacemos estos procesos y hablamos de estos temas, caemos en un tema importante y es, volvemos al humano, ¿no? El humano es quien debe ser responsable, el humano es el que debe generar conciencia, el humano es el que debe ser el consumidor responsable, el empresario responsable, el ciudadano responsable, el productor responsable, etcétera.
Gobernante, ¿sí?, responsable.
El gobernante es responsable. ¿Quién es el que tiene la posibilidad o el poder de que esto se transforme? Yo como ciudadano, yo como ser humano, es quien tengo el poder para transformar. Y bien, así hemos llegado al final de Economía en Breve, hoy abordando el tema de la sostenibilidad que tiene mucho de ancho y también mucho de largo y que daría para un sinfín de programas, pero que hoy quisimos tocar muy de manera general para que nuestros oyentes tengan y se acerquen a este término de la sostenibilidad. Agradecemos su escucha y nos veremos en la siguiente emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.